Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Zapateado veracruzano es lo que escuchamos con el conjunto Tierra Blanca, de Chico Barcelata. Esta agrupación es genuina representante de los cantares, sones y tonadillas veracruzanas, que no obstante sus pocos integrantes, son dignos exponentes de la música y de los bailes.
Cada 1,000 niños en el mundo tiene parálisis cerebral. Avalan el nombramiento de los dirigentes de Seguridad Pública, Hacienda Municipal y Secretaría General del Ayuntamiento de Colotlán. Renuevan el organigrama del municipio. Los hábitos alimenticios son los principales impulsores de obesidad y enfermedades. Y este miércoles no se pierda los puntos sobre las CIES con el doctor Leonardo Romero. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio, y les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros vía telefónica marcando al 992-4233 o 01800-701-9999. 5166-1899. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. La Organización Mundial de la Salud estima que en México 1.809.960 personas sufren de parálisis cerebral. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Adelante.
Gracias, Anita. Cifras de la Organización Mundial de la Salud indican que en México 18.099.600 personas cuentan con algún tipo de discapacidad, de las cuales 1.809.960 presentan parálisis cerebral, un padecimiento que está asociado a trastornos neurológicos y comúnmente los pacientes presentan retraso en las habilidades motoras, señala Jesús Gómez Plasencia Castillo, jefe de la Unidad de Atención en Neurociencias en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
La prevalencia de parálisis cerebral es de 0.1 a 0.2% más o menos en todo el mundo, aunque parece que es un poco mayor porque generalmente no se incluyen pacientes que tienen déficits, o sea, deficiencias motoras leves, que no asisten a consulta, que no requieren mayor atención médica, que se clasifican nada más como niños, entre comillas, torpes motores, sin afectación de inteligencia. El término parálisis cerebral no implica deficiencia mental. Su funcionamiento cognitivo puede ser normal, aunque en muchos casos sí se encuentra afectado. Entonces, esa es más o menos la frecuencia. Uno de cada 1,000 niños en promedio tiene parálisis cerebral de severidad variable. Esto más o menos en todo el mundo. Y la mayoría de los casos son de origen prenatal. Son lesiones que se establecen antes del nacimiento y la mayoría de ellas difíciles de prevenir.
El también neurólogo pediatra informó que en muchos de los casos la parálisis cerebral es difícil de prevenir. Sin embargo, si se lleva un control prenatal oportuno, existen más posibilidades de que el feto no presente complicaciones o éstas sean detectadas de manera oportuna. Agregó que en muchas ocasiones la parálisis va acompañada de diversas complicaciones que pueden disminuir la calidad de vida de quien la padece.
Es frecuente que se acompañe también de retraso en adquirir y desarrollar habilidades cognitivas, sea que su cociente intelectual sea bajo o que tengan dificultades en visión, en audición, en fin, que se afecten otras modalidades funcionales del sistema nervioso, del cerebro. Entonces, esto también complica. Depende, pues, del diagnóstico específico. La mayoría, por ejemplo, malformaciones cerebrales, pues eso no se pueden prevenir, desafortunadamente. Algunas patologías como la exposición a un antiepiléptico al valproato pues puede causar lesiones neurológicas in útero. Entonces, obviamente, evitar este tipo de medicamentos, tener un cuidado obstétrico adecuado durante el embarazo, prevenir los riesgos del parto, pues básicamente son los cuidados generales. Algunas patologías como la exposición a la toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una patología que se adquiere con relativa facilidad cuando se expone a las heces de gatos que tienen el parásito.
Los casos suelen ser diferentes y cada paciente presenta diversas situaciones. Por ende, los tratamientos son diversos. Además de la terapia, existen alternativas de la medicina que pueden contribuir a una mejor calidad de vida del paciente, aseveró el entrevistado.
En el caso de la cannabis, pues hay una especie de boom sobre eso, pero realmente es poco lo que se ha avanzado. Efectivamente, en algunos síndromes epilépticos específicos, y yo estoy tratando a varios pacientes de epilepsia refractaria, el cannabidiol, que es el principio activo de este grupo de sustancias, en un buen porcentaje de casos en síndromes epilépticos específicos, sí es un complemento más, no sustituye a los demás, sino que es una especie de medicamento más, es un medicamento que complementa la acción de los otros empleados cuando no hay un control satisfactorio de crisis. Se puede, por ejemplo, para la espasticidad, hay medicamentos que ayudan a relajar, a disminuir la contracción muscular. Si es muy severa, pueden hacerse cirugías con alargamiento de tendones para disminuir la rigidez y hacer más manejable, que pueda moverse mejor el paciente. Inclusive algo que revolucionó hasta cierto punto el tratamiento de esos pacientes fue la aplicación de toxina botulínica. Al relajarse los músculos que están contracturados de forma normal, pues permite que se vean a cabo de mejor manera los movimientos de los ejercicios de rehabilitación y obviamente los de la vida cotidiana.
El entrevistado agregó que además del desgaste emocional, físico y económico, esta enfermedad también limita la calidad del contexto familiar. Por ello, es de suma importancia que todos reciban apoyo psicológico que optimice la dinámica familiar. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Gracias, Gonzalo. Pues es un número importante de personas en nuestro país que tienen este problema, y bueno, pues ya escuchábamos al especialista algunos factores que pueden influir y, bueno, pues la situación compleja y además costosa que se puede enfrentar en una familia por causa de este padecimiento.
Así es, Anita, y pues ya escuchamos la recomendación. Lo ideal es que las personas embarazadas acudan a su control y pues sea de manera oportuna. En caso de que se pueda hacer un trabajo de prevención, pues ese es el momento.
Exactamente. Y bueno, lo que comentaba casi al final, tratar de no tener contacto con las heces de los gatos, porque entonces eso podría ser una causa.
Así es. El gato puede ser portador de un parásito y se puede transmitir a través de las heces.
Exacto. Así que mucho cuidado con las mujeres embarazadas. Bueno, nos vamos a nuestro primer corte de estación. Enseguida regresamos con más noticias a Señal Informativa Colotlán. Al regresar del corte, avalan el nombramiento de los dirigentes de Seguridad Pública, Hacienda Municipal y Secretaría General del Ayuntamiento. Y renuevan el organigrama del municipio.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 3 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Cándida, Cipriano y Dionisio. En 1875 nace en Guadalajara, Jalisco, el pintor y escritor mexicano Gerardo Murillo, doctor Atl, creador de una técnica pictórica e impulsor del muralismo. También escribe ensayos sobre arte, antropología y lingüística. Muere el 15 de agosto de 1964. En 1984 fallece el señor J. Cruz Fernández Rodríguez, uno de los mejores talabarteros de Colotlán, maestro de varios de los buenos talabarteros que han dado fama a nuestro pueblo. En 1990, Alemania Oriental y Occidental se unen de manera formal y con ello se pone fin a 45 años de división por la Guerra Fría. En 1993 muere el poeta mexicano Elías Nandino, Premio Nacional de Literatura y de Poesía de Aguascalientes, autor de innumerables obras como Río de Sombra, Espejo de mi Muerte y Nocturna Palabra.
Esta mañana el dólar se compra 17 pesos con 32 centavos y se vende 19 pesos con 13 centavos. El euro se compra 19 pesos con 98 centavos y se vende a 22 pesos con 7 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. En su primera tarea como regidores, aprueban 3 figuras principales para el Ayuntamiento de Colotlán. Te escuchamos con los detalles, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. La mañana del 1 de octubre, Jorge Alonso Arellano Gándara, presidente de Colotlán, instauró la primera sesión ordinaria de Cabildo. En la misma puso a consideración del Pleno la persona que a su juicio debería ocupar el puesto de secretario general del Ayuntamiento. Por su trayectoria laboral, propuso a José León Robles Cárdenas para dirigir esta área.
Y consideré a Pepe para este cargo, porque lo conozco y sé la persona que es. Es una persona que ya tiene bastante trayectoria laboral dentro de la administración, tanto estatal como municipal, y aparte por la sensibilidad que ha creado en el cargo que ha desempeñado para el área del DIF, que es una persona que pudiera estar sensible a las necesidades, porque ya saben que cuando no está el presidente, él tendría que atender así las solicitudes o las peticiones de algunas pues necesidades que hay de la gente, y sé que él tiene la sapiencia y tiene también esa sensibilidad para poder hacer algo por la gente y ayudarlos en lo que se pudiera.
José León Robles Cárdenas es abogado de profesión, exfuncionario del DIF Jalisco y desde el 1 de octubre secretario general del Ayuntamiento de Colotlán. En un segundo momento, el primer edil solicitó la aprobación para que el ingeniero Miguel Ángel Pinedo Villa sea el responsable de la tesorería del municipio, propuesta que también obtuvo la aceptación del pleno.
Esto que está pasando ahorita es muestra de la confianza que podemos tener todos y cada uno de nosotros en su persona para poder llevar y hacer el trabajo bien, de la mejor manera y sobre todo transparente, para que el efectivo que haya en el ayuntamiento sea efectivo para el municipio.
En última instancia y sin demeritar su importancia, el cuerpo edilicio autorizó a César Octavio Márquez Pinedo como responsable de la Dirección de Seguridad Pública, un puesto que requiere de una persona responsable, advirtió el alcalde municipal.
Yo sé que esto que estás viendo, la confianza que ellos están depositando en ti, es la misma confianza que yo estoy depositando en tu persona. Sé que vas a poder desempeñar un buen trabajo, vas a ser un buen equipo y vas a darle seguridad a nuestro municipio. Esta confianza no quiero que sea defraudada de ninguna manera.
Además de elegir a las figuras administrativas antecitadas, durante la primera sesión de Cabildo se asignaron las comisiones edilicias para cada uno de los regidores y también se puso a consideración la estructura del gabinete que acompañará los siguientes 3 años al primer edil de Colotlán. Ana Cristina, esta es la información.
Lupita, muchas gracias por los detalles, pues esas son las novedades, algunas de las novedades con relación a la primera sesión de Cabildo.
Así es, Ana Cristina, y bueno, esta aprobación de parte de los regidores de estas 3 figuras importantes, el tesorero municipal, el secretario general del ayuntamiento, así como el comisario de seguridad pública.
Bien, Lupita, ahora platícanos sobre la renovación del organigrama en el municipio.
Por supuesto, bueno, pues el crecimiento del municipio, las necesidades de la ciudadanía y la optimización de recursos son argumentos que sustentan la decisión de renovar el organigrama del ayuntamiento para la administración 2018-2021. Así lo dejó de manifiesto Jorge Alonso Arellano Gándara, presidente de Colotlán. Con esa finalidad, la jefatura de gobierno aparece como una de sus primeras modificaciones, la cual será ocupada por Óscar Herminio Huizar.
Un nuevo perfil que se hace en el municipio por la necesidad que hay de estar en contacto con los directores de parte del presidente, que a veces el presidente, por no estar presente, no sabe el seguimiento que está siguiendo alguna solicitud de algún ciudadano o de alguna gestión que tiene que hacer esa dirección. Entonces ahí descarga uno un poco la responsabilidad del presidente en ese jefe de gabinete que va a estar dándole seguimiento, no órdenes, sino que seguimiento a las indicaciones que dé el presidente para que se pueda dar para bien ese proceso de atención o de gestión que se debe de hacer por cada uno de los directores.
A fin de darle orden al tema de permisos y prestación de servicios, la administración decidió regresar la figura de oficialía mayor, misma que será ocupada por Ana Rosa Ríos Sánchez. En una rueda de prensa y acompañado de una parte de sus regidores, Arellano Gándara presentó las novedades que caracterizarán a su gabinete, entre ellas el surgimiento del Instituto Municipal del Deporte.
Vamos a aplicar una nueva forma de trabajar en este instituto. Bien sabemos que ahora ya no solamente es fútbol, ya no solamente es básquetbol, voleibol, sino que hay diferentes disciplinas que a veces por tener ese límite de que nada más soy director de deportes, pues no se puede abrir como instituto, no se puede bajar recursos por parte de CODE, de CONADE, para poder traer el recurso que se necesita para apoyar todas las disciplinas. Entonces lo vamos a convertir en Instituto Municipal del Deporte y eso nos va a ayudar muchísimo para que se atiendan todas y cada una de las disciplinas que se ejecutan aquí en Colotlán.
Su intención de darle mayor proyección al municipio los llevó a unificar dos áreas más y crear de esta manera el Instituto de Turismo y Cultura dirigido por Juan Carlos Macías de León. Otra de las novedades implementadas por el alcalde recae en la creación del sistema de innovación que estará a cargo del ingeniero Juan Manuel Cárdenas Gándara, un área que cumplirá una función particular, expresó el presidente.
Hoy Colotlán lo requiere, el ayuntamiento lo requiere. Esa área que estamos abriendo, que es la de sistemas de innovación, ahí va a ser todo el tema tecnológico, la tecnificación de los servicios municipales para eficientar la atención al público, para eficientar el tema de los pagos, para que la gente que está en sus casas no tenga que venir al ayuntamiento a hacer algún pago. Vamos a aprovechar la tecnología, vamos a aprovechar el internet y eso genera ingreso para el municipio.
La desaparición de direcciones o coordinaciones y el surgimiento de institutos con la intención de obtener mayores beneficios en términos de gestión y obtención de recursos son parte de las novedades, cambios implementados ya a partir de este 1 de octubre y que, bueno, se estarán funcionando así los próximos 3 años. Ana Cristina, esto es parte de la información que se generó o que se dio a conocer en esa rueda de prensa. Y también, bueno, pues con la intención de que la ciudadanía conozcamos cómo está o cómo va a estar funcionando las personas o las áreas en el Ayuntamiento de Colotlán.
Bien, Lupita, a ver, todo un enredo en mi cabeza. A ver. Y a lo mejor no soy la única. Por ejemplo, durante la gestión de Jesús Navarro eran direcciones.
Sí, eran direcciones.
Durante la de Armando Pinedo se convirtieron en coordinaciones, pero sí había una dirección de servicios municipales, que ajá, era la que coordinaba,
algunas
valga
de estas
redundancia.
Cosas.
Ajá. Uh-huh. ¿Y ahora nuevamente se convierten en direcciones?
No, ahora son institutos en algunos casos. Algunos se unificaron, otras siguen siendo direcciones, en ajá, efecto. Y, por ejemplo, en el caso de turismo y de cultura, en la administración anterior eran dos coordinaciones, eran dos áreas diferentes. Ahora se queda en una sola, obviamente la como responsabilidad como instituto.
Como instituto.
Ajá. Ahora la responsabilidad cae en una sola persona. Él se va a encargar ya no solo de la Casa de la Cultura, por ejemplo, que era uh-huh, el comentario que decía el presidente, también se va a encargar del turismo. En el caso del deporte, bueno, se tenía la dirección de deporte o la coordinación de deporte en la administración anterior. Ahora es el Instituto Municipal del Deporte, con la intención de que esto les facilite gestionar recursos y obtener los mismos. De acuerdo a lo que comentó el presidente, en el caso, por ejemplo, también otro cambio, la administración anterior era la oficina de predios, la área o bueno, la dirección, la coordinación de predios irregulares, ahora es el Instituto de Desarrollo y Planeación Urbana. Son también okay, algunos de los cambios uh-huh, que se generan. Igual, toda esta información va a estar en unos días más, según comentaron, en la página oficial del ayuntamiento, con la intención de que conozcan pues el rostro de quienes van a estar encargándose de estas áreas y también la función que cumplen cada una, sobre todo por esta situación que pueda generar confusión con algunos cambios que se hicieron, pero los servicios siguen siendo los mismos.
Y las áreas nuevas, ¿no? Que en este caso recuerdo la de innovación y tecnología.
Sí, sistema e innovación. Esa es la
sistemas la e innovación.
Ajá, esa sería la
única.
Novedad. Esa uh-huh, y el jefe de gabinete también uh-huh, es una es novedad. Uh-huh. También se agrega la coordinación de regidores, que si bien es cierto no va a estar en un área a lo mejor destinada como tal, sí existe un coordinador para uh-huh, que también la ciudadanía, bueno, pues tenga un acercamiento.
Puede dirigirse principalmente uh-huh, a él.
Así es, eso es parte de.
Y entonces, digamos que estos ajustes facilitarían el hecho de que se puedan captar más recursos, por dejar de ser direcciones, el hecho de ser institutos, uh-huh, ¿permitirían que se capten recursos de manera más sencilla?
Sí, él lo comentó en el caso de deportes, por ejemplo, fue el ejemplo más claro que dio, y sí es su intención que a través de ello, bueno, como cierta formalidad, y les permita a lo mejor mucho más, les llamamos más sencillo, pues, gestionar los recursos y obtenerlos de acuerdo a lo que comentó el presidente.
Bueno, muy bien, Lupita, pues te agradezco los detalles de esta información que, como comentas, se estará dando a conocer ya en la página de del ayuntamiento en próximos días.
Así es.
No hay una fecha como tal,
¿verdad? No lo comentaron tal cual. Y también reiterar pues que otro de los cambios es el regreso de la oficialía mayor, la
es
figura
cierto.
Que se
Ajá,
quitó
que se
en la administración
quitado.
Anterior. Uh-huh. También ya está nuevamente en este organigrama. Y bueno, pues toda esta intención, de acuerdo a lo señalado por el primer edil, también es tener un acercamiento más directo con la ciudadanía y que, por supuesto, ella también sepa a quién dirigirse en determinado momento, ¿no?
Muy bien, Lupita, pues gracias por los detalles. Vamos a hacer nuestro siguiente corte. Volvemos con más en Señal Informativa Colotlán.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Estás escuchando Señal Informativa.
El aroma del café parece aumentar el rendimiento en matemáticas. Algunos estudios han mostrado que el café puede disminuir el riesgo de problemas cardíacos, diabetes y demencia, e incluso reducir el riesgo de muerte. Ahora un nuevo estudio del Instituto de Tecnología Stevens revela nada más que el aroma del café puede ayudar a mejorar en el apartado analítico del graduante Management Aptitude Test, una prueba de adaptación computarizada que se exige en numerosas escuelas empresariales. El trabajo, liderado por la profesora Adriana Matsarov de la Escuela de Negocios de Stevens, no solo resalta los beneficios ocultos del aroma y el impulso cognitivo que provoca en las tareas analíticas, sino también las expectativas de los estudiantes para realizar mejor dichas tareas. No es solo que el olor del café ayuda a la gente a desempeñar mejor tareas analíticas, lo que ya es bastante interesante, afirma la investigadora. También les hace pensar que lo harán mejor y esta expectativa es en parte responsable de su mejoría. El percibir el olor del café, aunque no tenga cafeína, tiene un efecto similar al de beber café, sugiriendo un efecto placebo del aroma de esta bebida. En su trabajo, ella y su equipo realizaron un test de álgebra de 10 preguntas a unos 100 alumnos, sin graduar las carreras empresariales, dividiéndolos en dos grupos. El primer grupo realizó las pruebas con la presencia del aroma del café en el ambiente, mientras que el segundo grupo hizo los mismos test sin ningún aroma. Hallaron que el grupo con el olor a café consiguió puntuaciones significativamente más altas en las pruebas. Ahora pretenden llegar más lejos y descubrir si la mejoría del primer grupo podría explicarse por una falsa expectativa de que el olor a café incrementaría su atención y, como consecuencia, mejoraría su rendimiento. El equipo diseñó una encuesta de seguimiento realizada por más de 200 nuevos participantes, en las que se preguntaba sobre la relación entre varios aromas y los efectos que podrían causar en el rendimiento humano. Los participantes creían que se sentirían más alerta y energéticos con un aroma a café que con una flor o ningún olor, y que la exposición al olor a café incrementaría su rendimiento en el desempeño de tareas mentales. Los resultados sugieren que las expectativas sobre el rendimiento pueden explicarse por la creencia de que la esencia del café hace que la gente esté más atenta y sea más energética. Matsarov, cuyos estudios se centran en el marketing sensorial y la estética, pretende investigar si el aroma del café provoca un efecto placebo similar en otro tipo de actividades, como el razonamiento verbal. Confía en que este descubrimiento tenga numerosas aplicaciones prácticas, incluyendo en el sector de los negocios. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Cómo está, doctor?
Muy buenos días para todos.
Bienvenido. ¿De qué vamos Muchas a hablar gracias. Esta mañana?
Esta mañana vamos a hablar en primer término de diminutivos, aumentativos y despectivos.
Ándale. Ajá.
De algunos, bueno, la palabra es clara referencia de lo que vamos a hablar. Empecemos hablando de los diminutivos. Uh-huh. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, a pequeños sufijos que agregamos uh-huh. al final de la palabra y que hacen que un objeto lo mencionemos de manera pequeña. Uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo, hito. Uh-huh. Ito es un diminutivo y nos sirve para formar palabras como gordito, mayorcito,
chiquito,
entre muchas otras. Uh-huh. Otra es cito. Cito o cita. Por ejemplo, si digo lucecita. Uh-huh. Entonces, cito es un diminutivo para uh-huh. formar palabras. Uh-huh. El otro es ico. El que dicen sobre todo en algunos países, ¿no? Como uh-huh. Colombia, Puerto Rico, entre algunos otros. Entonces puedo decir bonico en lugar de bonito.
Pequeñico.
Pequeñico, uh-huh. etcétera. El otro es illo, con doble L. Uh-huh. En ese caso puedo decir gordillo en lugar chiquillo. De gordito, chiquillo, uh-huh. entre muchas otras. Así es. El otro es ete. Por ejemplo, si digo amiguete. Ese también se considera un diminutivo.
Diminutivo. Ete.
O también si digo in. Por ejemplo, pelín, poquitín.
Chiquitín.
Todo me está dando uh-huh. el sentido de pequeño. Uh-huh. ¿Qué pasa si por el contrario hablamos de los aumentativos? Uh-huh. Eso es el contrario de los diminutivos. Uh-huh. Uno de esos casos es ote.
Claro.
Y por ejemplo, puedo decir grandote, amigote, entre muchas otras palabras. El otro es aso. Uh-huh. Y puedo decir perrazo
con Z.
Ya lo habíamos uh-huh. mencionado aquí alguna vez, uh-huh. que el aso cuando es aumentativo se escribe con Z. Perrazo, barcaza, golpazo o ruidazo, porque justamente uh-huh. lo que estamos hablando hoy viene a cuento de ruidazo.
Ah, perfecto.
Entonces un ruidazo es un ruido muy fuerte. Y el otro puede ser tazo, como aumentativo y también con Z. Golpetazo, pelotazo, uh-huh. entre muchas otras opciones.
Okay.
Y los despectivos, algunos de los más utilizados son ucho o ucha, por ejemplo, casucha. Uh-huh. Es para hablar de una casa, pero lo estoy diciendo con una connotación negativa, ¿no? Uh-huh. Una casucha es una casa que no tiene buenas condiciones. Uh-huh. También se puede utilizar aso como aumentativo, pero también se puede utilizar como despectivo. Uh-huh. Por ejemplo, en palabras como pelmazo, uh-huh. que suena ofensivo, uh-huh. por cierto. También se puede utilizar ajo, uh-huh. si digo, por ejemplo, pequeñajo, uh-huh. y es alguien pequeño, pero lo digo en un sentido,
despectivo.
Otra vez, despectivo. Uh-huh. El otro es ote, uh-huh. por ejemplo, amigote, así como a veces les gusta decir a las chicas, tus amigotes, es en un sentido despectivo que se está uh-huh. diciendo ese término. Uh-huh. O también se puede utilizar el despectivo usa, con Z, por uh-huh. ejemplo, gentusa.
Claro.
Y todo esto viene a cuento por la diferencia entre la palabra ruidazo y la palabra ruidajo. Uh-huh. Si nos regresamos a lo que estamos comentando, aso es un aumentativo, aunque también se puede entender de manera despectiva. Uh-huh. Y ajo es un sufijo que se utiliza de manera despectiva. Uh-huh. Entonces, si digo ruidazo, se puede entender de dos cosas, de dos maneras. Un ruido muy fuerte uh-huh. o un ruido molesto.
Exacto.
Y si digo ruidajo, es un ruido molesto.
Ok, entonces, ruidajo
es molesto.
Es molesto,
porque,
es despectivo.
Así es, porque la terminación ajo da el uh-huh. sentido de negativo. Y si digo aso,
ajá,
de ruidazo, se puede entender como muy fuerte porque es aumentativo, pero también el sufijo aso se puede entender como despectivo. Uh-huh. Entonces, un ruidazo, al final de cuentas, también termina siendo molesto.
Entonces, ¿es correcto decir ruidajo o ruidazo?
Sí.
Aunque sí tener claro si lo estamos manejando como un sonido muy fuerte,
sí.
tendría que ser ruidazo.
Aso. Así es.
Si nos referimos de manera despectiva o con molestia, pues aplica cualquiera de los dos.
Cualquiera
ruidazo
de los dos.
O ruidajo.
Es que un ruido puede ser un ruidazo, pero puede ser agradable, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, si estamos en un concierto
claro,
y la música
claro.
nos gusta, es un ruidazo,
claro.
pero no suena mal.
Muy bien. Ahí está esta precisión que, por supuesto, es importante. ¿Agotamos dos temas?
Agotamos, no, solo uno.
Ah, muy bien.
Tres en uno, aumentativos, diminutivos y despectivos.
Despectivos y el ejemplo de ruidazo.
La explicación. Uh-huh. El segundo tema de hoy es hablar de una expresión para conocer cuál es la adecuada. Ayer por la noche, ayer a la noche o ayer en la noche. Uh-huh. Las tres son correctas. Ayer por la noche, ayer
a
la noche y en la noche. En este sentido, el Instituto Cervantes aclara que si digo ayer por la noche es la forma más común entre todos los hispanohablantes, es decir, uh-huh. todos los que hablamos español. Ayer por la noche sería como la forma más adecuada. Ayer en la noche es habitual en América, no así en España. Y ayer a la noche solo en algunos lugares, en España, y también el libro del Instituto Cervantes lo pone como propio de Argentina también.
Ayer a la noche.
Así es, entonces ninguna de las tres formas está mal. Ayer por la noche, en la noche o a la noche. Simplemente hay que tener cuidado de que alguna de estas expresiones se utiliza en determinadas regiones y otras son generales. Ayer por la noche es la general. En la noche es propia de América.
Y a la noche de Argentina.
En algunos lugares de Argentina. Hablaba también de algunas regiones en España también, donde se utiliza ayer a la noche. Lo cierto es que ninguna está mal.
Fíjate que esa de ayer a la noche no la conocía.
Por lo mismo, ¿no? De que estamos diciendo de que es propia en alguna parte de Sudamérica y en España, no es propio que la escuchemos aquí.
Exacto.
Sin embargo,
¿tú la
no está mal. Sí, sí, sí la conocía.
Suena muy raro. En la noche o por la noche, bueno, nos es familiar, pero ayer,
ayer a la noche, también.
Bueno, muy bien, estamos aprendiendo. Excelente. ¿Y cuál es el mexicanismo de esta semana?
Un mexicanismo bastante esquivo en los libros, pero que vale la pena mencionarlo para que la gente pueda hacer su aportación. Charico. Charico, la palabra charico.
Sí.
Y que por lo que hemos hablado con algunas personas tiene un significado muy puntual aquí en la región, o no sé si en otras partes del territorio nacional. Lo cierto es que esta palabra solo aparece en el diccionario de modismos mexicanos de Jorge García Robles. Únicamente ahí. No está en otros diccionarios muy socorridos de mexicanismos, no está en diccionarios de términos indígenas, tampoco está en la Academia Mexicana de la Lengua. Solo está en este diccionario de modismos de Jorge García Robles, dentro de los que tenemos accesos, e indica que charico es una persona o animal, y en animal especifica que perro o gato, flaco.
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 Aparte, flaco.
Ese es el significado de charico, al final de cuentas, es flaco. Sin embargo, por lo que hemos hablado con gente de aquí de la región, identifican a charico con un perro.
Exacto, gordo, flaco, como sea.
No importa la condición,
¿verdad, Cristian?
Pero es un perro. Esto no viene dicho en ninguno de los diccionarios y puede ser un aporte interesante, ¿no? Para incluirlo. Lo cierto es que viene definido de esa manera. Persona o animal, entre paréntesis, perro o gato, flaco.
Flaco. Qué curioso, ¿será más bien un regionalismo cuando nosotros tenemos esta expresión y nos enfocamos únicamente a los perros?
Es posible que sí, que la gente de una determinada región, no sabría decir aquí cuál es el límite, lo identifique más con los perros, sin embargo no está limitado, pero
persona
perro o animal,
o gato,
perro o gato, flaco, pero esta es la condición, que sea flaco. Entonces, ¿qué más puede ser un charico para la población de la región? Sería interesante conocer.
Exactamente. Si alguien que nos esté escuchando de Guadalajara, de Zacatecas, de otro estado o de otra región, pues sería interesante que nos hagan saber si conocían la palabra charico y si también la usan refiriéndose a un perro. Si no la conocían, pues también sería bueno, ¿no? Porque aquí hablar de charico es referirnos a un perro.
Así es.
Insisto, gordo, flaco, del color que sea, charico es un perro.
Así es. Y esto puede ser una contribución interesante para diccionarios con términos que son de México, pero que tienen ciertas acepciones en lugares puntuales,
claro,
como aquí, como nuestra región.
Exactamente. Haz tu aporte.
Hacemos nuestro aporte.
Chalo, recibimos una llamada, te escuchamos.
Así es, Anita, se comunicó con nosotros la maestra Yolanda Márquez para saludar a todos el día de hoy y también para felicitar al doctor Leo por, bueno, pues este grado que acaba de avanzar y también para mencionar que la palabra charico también es muy utilizada cuando una persona está enojada o que se le diga, pareces charico.
Sería interesante ver si aquí hay alguna comparación de charico de persona con charico perro, o si nada tiene que ver y tendríamos que considerar esa tercera posibilidad, ¿no?
Sí, cuando una persona está enojada.
Cuando una persona está enojada, muy interesante.
Algo así como encharicarse, enojarse. Yo no esta parte no la conocía, pero le agradecemos a la maestra Yolanda Márquez, que siempre está pendiente y además aportando. Así que muchas gracias, una persona enojada.
¿Una persona enojada? Entonces, uh-huh, considerarla también como acepción de Charico.
Bueno, si me permiten la expresión, a veces, ¿no, Cristian? A veces se refieren a una persona enojada y suena feo, pero dicen que una persona está emperrada. Entonces puede ser que tenga relación, ¿no?
Puede ser.
Se encharicó o está encharicada o no sé, pienso que puede tener relación. Sí, suena
puede ser.
Muy feo.
Sí, pero, sí, sí, pero se dan estas asociaciones, ¿no?
Pero viste, perro.
Tiene
no
que
gato,
ver con el perro.
Perro.
Al final de cuentas.
Exactamente. Uh-huh. Muy bien. Pues muchas gracias, Leo, por estas recomendaciones y por esta información que nos comparte sobre una palabra que sí es muy conocida y utilizada aquí en la región. Puntualmente hablemos de Colotlán. Y bueno, su significado y que no es
No está tan amplio.
Ajá.
No está muy difundida esta palabra, ¿no?
Ajá, pero, y no es tan específica como el caso que nosotros manejamos, ¿no? Pero
vale la pena hacer este aporte desde aquí.
Muy bien, pues gracias y la invitación de los miércoles.
A las 7 de la tarde en Acústica Global, hoy es día de escuchar rock sudamericano.
Excelente, y saludamos a Nico del Real y a Marta Rojero, que nos dejan por ahí un saludito a través de redes sociales. Mira, Betty Gándara dice, saludos Cristi, aquí muy atenta, un saludo para mi mamá que también los escucha, saludos doctor Leo.
Muchas gracias.
Su mamá es la señora Lupe Alejo, un gran saludo para ella, por supuesto, con mucho cariño. Gracias Betty, saludos hasta Menorca y gracias a las personas que han estado siguiendo nuestra transmisión, no solo por radio, sino también por Facebook. Muchas gracias y nos despedimos de redes sociales para ir a un corte, ¿sí verdad? Nos tardamos. Vamos a un corte, volvemos con más.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Arrastrar hábitos alimenticios poco sanos ha propiciado la aparición de un sinnúmero de enfermedades, según comenta un especialista. Te escuchamos con la información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. Los malos hábitos alimenticios son la principal causa de enfermedades crónicas como afecciones cardiovasculares, obesidad, diabetes, distintos tipos de cáncer, entre otros. Marta Betsaida Altamirano Martínez, coordinadora de la Licenciatura en Nutrición del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, explica que en nuestro país los índices de enfermedades propiciadas por una mala alimentación, son altos.
Si hablamos de datos en la entidad en Jalisco, los últimos datos que tenemos como recientes serían los datos del Ensanud del 2012, que hablan específico del estado. Realmente estamos observando que en el caso de los adultos tenemos un 37% de sobrepeso y un 33% de obesidad, lo cual pues prácticamente nos estaríamos hablando de un 70% acumulado entre sobrepeso y obesidad, que es muy cercano al dato a nivel nacional, lo cual, bueno, pues es esperado, puesto que estamos entre las poblaciones, digamos, como más cercanas precisamente a la media nacional, aunque cabe mencionar que el dato anterior que te comenté de sobrepeso y obesidad a nivel nacional es de la encuesta del 2016, que de esa sí tenemos un dato a nivel nacional. No contamos con datos a nivel del estado todavía que sean públicos. Sabemos que en algún momento se harán públicos, pero decíamos en ese momento que el dato nacional es del 72.5%.
Saltarse comidas, comer rápido, en el coche, en el trabajo o mientras estudia, el exceso de grasas, de azúcares, de sal, de colorantes artificiales, beber refrescos o alcohol en vez de agua, son malos hábitos alimenticios. Altamirano Martínez expresó que lo ideal es que se le dé el tiempo necesario a las comidas y que se debe evitar consumir productos chatarra.
Un hábito alimenticio, cuando hablas de hábitos de alimentación, se refiere a las costumbres o más bien engloba distintos aspectos que pueden incluir la parte de las costumbres, estilos de vida en relación a la alimentación y los alimentos que la gente o las prefiere consumir y que están muy relacionados muchas veces a su ámbito familiar. Entonces, muchas veces lo que nosotros consumimos es algo que vimos en nuestra familia que se consumía y que con el paso del tiempo y el aumento en el número de nuestras relaciones o extensión en el número y tipo de relaciones que tenemos, vamos observando también qué es lo que otros comen. Entonces todo eso va cultivando nuestros gustos como parte de nuestra vida cotidiana, se va volviendo algo rutinario y va formando en este caso un hábito, ¿no? Que sería algo que ya hacemos de manera frecuente, sin tal vez ni siquiera analizar por qué lo comemos o por qué no lo comemos, ¿no? En este caso que estamos hablando de hábitos de alimentación.
El contexto en el que vivimos en la actualidad y la mercadotecnia han influido en gran medida para que la población se interese por consumir productos que no van en su dieta normal. Ello también ha impulsado a que se generen malos hábitos de alimentación y por ende enfermedades, aseveró la entrevistada.
La situación que estamos viviendo ahorita como país es que los datos epidemiológicos muestran un aumento importante en problemas de sobrepeso y obesidad, así como otras enfermedades crónicas, consecuencias del sobrepeso y la obesidad. Y una de las causales más importantes es precisamente el uso de hábitos de alimentación inadecuados, ¿no? Que muchas veces tienen que ver con la cuestión de, como te decía, la cultura, pero sobre todo también el estilo de vida en cuestión de la rapidez que necesitamos consumir los alimentos, la disposición para obtener esos alimentos e incluso otros aspectos que podríamos denominar o podríamos relacionar con la aculturización, ¿no? Es decir, adoptamos alimentos de otras culturas, pero los incorporamos un poco con los nuestros y a veces también en este proceso hacemos que nuestros alimentos sean menos adecuados y nuestros hábitos los menos deseados, ¿no?
Además de una dieta saludable y de realizar ejercicio periódicamente, es de importancia que la sociedad contribuya a mejorar la cultura alimenticia en nuestro país, concluyó la entrevistada. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues gracias. Y antes de despedirnos, quiero recordarles que tenemos un par de cortesías dobles para que se vayan a disfrutar del espectáculo del Cirque Alphonse con Tabarnak. Esta es la puesta en escena, será en el Teatro Diana este próximo sábado 6 de octubre a las 8:30 de la noche. Si tienen vuelta a Guadalajara o si quieren aprovechar de este espectáculo para ir, pues tengo dos cortesías dobles. A las primeras personas que se comuniquen, les estaremos regalando estos boletos. Muchas gracias por el favor de su atención, que tengan un excelente día. Les recuerdo que hoy, además de En Modo Aleatorio a las 11, La Barra a las 12, tenemos De Mochilazo a las... En Modo Aleatorio es a las 11, La Barra de los 30 Minutos a las 11:30, a las 12 De Mochilazo, 12:30 Anime Stream, y a las 5 de la tarde No Se Pierdan Las Riendas de la Charrería, posteriormente Charlas de Café, después Acústica Global y Gladiadores del Ring a las 9 de la noche. A ver ahora qué enmascarado se pone a transmitir por Facebook. Ya ven que la semana pasada tuvimos aquí a... ¿Quién era? ¿No te acuerdas qué luchador era? Bueno, tuvimos aquí un enmascarado conduciendo Gladiadores del Ring. Así que están invitados a sintonizarlo. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.